Abra su Biblia, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 35 al 42. San Juan, capítulo 1, versículo 35, dice así. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron, «Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras?». Les dijo, «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este hallando primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Quiero hablar en esta hora, hermanos, sobre una necesidad muy importante e imperante que la Iglesia no ha querido en una manera global abrazar, y es la evangelización personal. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema «Cumplamos con nuestra responsabilidad de evangelizar». Vemos aquí que cuando Andrés encuentra la verdad, que es una persona, que es Jesucristo, esta verdad se la comunicó a su hermano Pedro. Vemos más adelante cuando Jesús llama a Felipe, Felipe le comunicó esta verdad a Natanael. Y comienza una reproducción, una multiplicación de evangelización, de predicación, de enseñanza, para que los hombres, las mujeres, los pueblos, las naciones vengan al conocimiento del Señor. Hoy en día, hermanos, la necesidad, como era en aquel tiempo, la necesidad número uno era oír la palabra de Dios, ya que dice la Biblia que las multitudes se reunían para oír la palabra de Dios y para que fuesen sanados de sus dolencias, en ese orden prioritario. Hoy en día la necesidad número uno de los pueblos es oír la palabra de Dios, es decir, conocer la verdad. Por alguna razón, los pueblos han querido alterar los niveles de prioridad de las necesidades. Por ejemplo, en la teoría de Maslow sobre la motivación, él establece que hay que apelar primero a las necesidades físicas, biológicas, como el hambre, la sed. Pero la necesidad número uno, que es la base de todas las necesidades, es la base espiritual. Vemos ejemplos, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo reunía a las multitudes. Dice que él tenía compasión de las multitudes porque no habían comido. Sin embargo, habían permanecido en el lugar porque ellos querían oír la verdad, experimentar la verdad. Que ellos querían recibir de Dios lo que ellos tanto habían esperado. Y dejaron sus necesidades físicas a un lado. Y Jesús por eso multiplicó los panes y los peces para darles de comer. Entonces, hermano, la necesidad siempre ha sido conocer la verdad. Ahora, para poder cumplir con responsabilidad el evangelismo, como vemos aquí, lo hizo Andrés con su hermano Pedro, como lo hizo Felipe con Natanael, es importante que nosotros veamos que Dios siempre trata personalmente con cada uno de nosotros. Aunque Dios es el que establece las naciones, pero Él también quiere tener una relación, un contacto con cada uno de nosotros en forma particular. Ejemplo bíblico de esto, tenemos el caso de Adán y Eva, allá en el jardín del Edén, en el Génesis 1 y capítulo 2. Era un contacto más personalizado. Claro, esa experiencia a ellos, hermanos, les trajo tremendo beneficio. Vemos el caso del acercamiento de Dios a Abraham, cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ese hombre, a través de esa relación personal, se convirtió en el padre de la fe y en el padre de la nación hebrea. Vemos el acercamiento que Dios tuvo hacia Moisés. Lo convirtió en una persona que no quería tomar responsabilidad en el caudillo más grande después del Señor Jesucristo. Vemos el contacto que Dios tuvo con Zacarías. Cuando estaba en el altar llevando el incienso, Y Dios le mandó un mensaje a través del ángel Gabriel. Este hombre se convirtió en el padre de Juan el Bautista. El acercamiento personal de Dios a través del ángel Gabriel hacia la Virgen María, pues llegó a traerle una tremenda bendición, no solo a ella, sino también a José. Y se convirtieron básicamente en los padres, en los tutores del Señor Jesucristo. En el contacto personal que Dios tuvo con los discípulos, como lo dice el versículo 36, y mirando, dice, a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Oyendo hablar, los dos discípulos siguieron a Jesús. Es decir, ese contacto personal con los discípulos convirtió a hombres comunes y corrientes en hombres extraordinarios. Entonces, cuando hablamos de esa relación, ese contacto personal con Dios, transforma, cambia, regenera, nos da nuevo entusiasmo, una nueva visión en medio de las dificultades de la vida. Por supuesto, los beneficios. Lo más grande es comprender la majestad de Dios. A la vez, ese contacto nos llena de tanta estima, de tanta valorización personal. Cuando Abraham estaba en su tienda con Sara, llegaron ahí unos varones. Ahí vemos una, lo que se conoce en teología como teofanía, una aparición de Dios, del Señor Jesucristo, en forma de ángel. Y llega donde está Abraham para decirle que Sara iba a dar a luz un hijo en un año. Sara estaba en la tienda escuchando y se puso a reír. Entonces Dios le dijo a Abraham, mira, Sara se rió. Entonces Abraham fue a regañarla. ¿Cómo? ¿Te has reído? Pues alguien dirá, pues que Sara empezó a decir, ¿cómo voy a tener hijos si mi esposo tiene 100 años? Ya no hay nada que lo pueda rejuvenecer. Y también ella, ya siendo anciana de 90 años y estéril, se puso a reír. Dijo, entonces viene Abraham y le pregunta, ¿tú te reíste, Sara? Y ella dijo, no me reí. Y él le llevó la... tremendo, ¿ah? Abraham le creyó a la esposa. Entonces le dice al Señor, Señor, mira, no, ella no se ha reído. Sí se ha reído. Ella, no es así como ella lo dice, pero sí se ha reído. Pero más se va a reír. Por eso le pusieron a su hijo risa, porque Isaac, eso significa risa, para que te acuerdes que de aquel día que te reíste, te vas a reír de verdad al ver a tu hijo. Ahora, el punto que quiero destacar en esto es, hermano, ¿cómo se debe sentir Abraham que Dios lo visitara en esa manera? Tremendo, o sea, hermano, haber sentido un impacto tremendo. En estos días, el presidente electo de los Estados Unidos, el presidente Obama, llegó a comerse un hot dog a un establecimiento allá en la ciudad de Chicago. Entonces, ahí se mira en las noticias que él estaba pagando su hot dog. Y entonces, claro, al día siguiente apareció ya pegado en el vidrio la foto del presidente electo. Y no solo eso, sino que en el lugar donde él se sentó, pusieron ahí, aquí se sentó el presidente Obama. La gente estaba haciendo cola para irse a sentar donde él se había sentado. ¿Por qué? Porque se sentían, bueno, el dueño del establecimiento se sintió privilegiado que hubiese llegado ahí. Ahora, hermano, eso es en estas relaciones humanas. Pero y quiero que piense qué significado le ha dado Dios cuando Cristo vino a vivir a su corazón. Entonces usted no es cualquier cosa, usted es una hija, es un hijo de Dios. Usted, su dignidad es grande, porque Dios lo ha valorizado. Eso pasó con la Virgen María, cuando dice la palabra que el ángel la visitó, y claro, inmediatamente, pues en su alma, en su espíritu, ella se regocijó en el Señor. Y en el capítulo 1 del libro de Lucas, ella fue visitada con este mensaje. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre ella y empezó a decir estas palabras: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Pero no solo ella, sino usted y yo somos bienaventurados por tener a Cristo en nuestro corazón. Entonces, esa relación, ese contacto personal con Dios, por supuesto, hermano, nos trae una estima saludable, nos ayuda en nuestra vida. Quiero que piense, hermano, lo que sucedería en una nación si cada hombre y cada mujer tuviese esa experiencia personal con Dios. ahí tendríamos padres de nuevas cosas lindas para la nación. Líderes potenciales se desarrollarían en una forma impresionante. Hombres y mujeres transformados para ser de bendición a los demás. Pero muchos no quieren ese contacto con el Señor. Además, se están perdiendo de experimentar cosas tan lindas donde su fe sea desarrollada. Y no solo eso, sino que la voluntad se pone en las manos del Señor. Ya que la voluntad de todo hombre y de toda mujer está enajenada por causa del pecado original. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, es más fácil entregarle la voluntad al Señor para que Él tome el timón de nuestra vida. Y que tome el timón de la empresa, tome el timón del país, tome el timón de los negocios, de todo lo que podamos nosotros emprender. Pero por alguna razón, hermanos, aunque sabemos que Dios es un Dios personal, nuestro trato con los demás es más político, es más diplomático, más de distancia. Y creo que existen algunos factores, especialmente el temor. Una de las cosas que ha evitado que nosotros ahora, aún a nivel de nuestra nación, podamos tener un contacto más personal. ¿Recuerda usted que, bueno, yo recuerdo cuando era un niño, era muy fácil el poder, por ejemplo, salir a la acera en nuestra casa, eso tipo de las 6:30 de la tarde, ir a platicar con los amigos, ¿verdad que sí? Además de eso, habían algunas mecedoras, algunas sillas, llegaban los vecinos a platicar. Hoy nadie quiere hablar con los vecinos. Porque después del conflicto bélico, claro, bueno, se pusieron pues tapiales, muros, barreras, ya no existe contacto. ¿Por qué? Porque ha habido temor. Y por supuesto, después de la guerra, vemos la violencia con tanta criminalidad. Entonces, eso ha hecho que de alguna manera nosotros como salvadoreños seamos más... estamos esquivando, estamos tratando de ser más distantes de otras personas. Pero el temor no debe de condicionarnos a esto, porque nosotros tenemos al Espíritu de Dios, que dice en la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y tenemos nosotros que vencer esas barreras por causa de los temores. Ahora, si Dios el contacto que tiene con una persona lo cambia, nosotros tenemos que derribar esas murallas para hacer más nuestro trabajo, más personal. Esto es lo que hizo Andrés. Dice aquí la Escritura que cuando Andrés tuvo esa experiencia con Cristo, entonces se acercó, el primero fue a su hermano Simón Pedro. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces, este hombre tuvo que tomar una iniciativa para poderle presentar personalmente a Pedro el mensaje del Evangelio. Ahora, esto nos lleva, hermanos, a pensar en segundo lugar, a que la iglesia, cada cristiano, así como el caso de Andrés, debemos de tomar una responsabilidad de nuestra comunicación del Evangelio persona a persona. Por alguna razón hemos creído que son los pastores, los predicadores, los evangelistas, los misioneros, son los que tienen que tomar esta responsabilidad, que sea a nivel de púlpito, a nivel de las predicaciones en los parques, en los estadios, por televisión y por radio. Pero eso no es cierto. La responsabilidad es de cada individuo. Vemos aquí a un apóstol llamado Andrés, a este discípulo de Cristo, teniendo un contacto personal con Pedro. Nosotros debemos de aprender eso, hermanos, que donde quiera que nosotros estemos, nuestra responsabilidad es hacer esta tarea evangelística. Por supuesto, existen algunas excusas de esa irresponsabilidad espiritual, ministerial, que todos nosotros tenemos. Vemos el caso, por ejemplo, de Caín, cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín fue esta, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? El Señor nos pregunta, ¿dónde está tu familiar? ¿Dónde está tu tío, tu tía, tu abuelito? ¿Dónde está tu padre, tu hijo? ¿Dónde está la suegra también? ¿Dónde está la nuera, el yerno? ¿Dónde están tus seres queridos? Usted no le puede responder, bueno, yo no sé, es la vida de cada uno. Cada quien va a dar cuenta a Dios de sí. No, no, Hermano, nosotros somos responsables. Andrés, al tener la verdad, era responsable de comunicarle en primer lugar a su familia. Y usted y yo no podemos tomar esa excusa, que cada uno pues agarre por su camino. Existen, hermano, estas barreras culturales, sociales que se han ido, hermanos, cada día se van volviendo más complicadas porque cada vez por las mismas condiciones de los pueblos se van cerrando. Por ejemplo, hay lugares en otras partes del mundo donde usted no conoce quién es su vecino, ni el que está al lado, ni el que está enfrente, ¿no? Y no tienen contacto personal para nada. Entonces ni conocen el nombre ni nada. ¿Por qué? Por causa de que hay un egoísmo. Cada uno está librando su propia batalla y no me importa lo que le pase al prójimo. Y nosotros como cristianos no podemos ser así. Nosotros somos llamados a ceñirnos la toalla y lavarle los pies a los que están, hermanos, en una condición de necesidad. Ahora, no podemos tomar esa excusa. Ahí eso es cosa de esa persona. Si usted sabe que alguien se está, hermano, perdiendo en la vida pecaminosa, pues es su responsabilidad a mí. Aunque es de otra familia, yo tengo que ayudar a esa persona en lo que me permita poderlo hacer. De ahí que vemos otros casos, por ejemplo, el caso de Esaú cuando rechazó la primogenitura, estaba rechazando la responsabilidad ministerial que él tenía para con su familia. Cuando el Señor habla de la parábola de los talentos, uno de ellos enterró el talento por temor. Hermano, no entierre, por favor, ese talento por el temor que lo van a rechazar, que van a decir, no, no, mejor lo invito a la iglesia. Está bien, invítalo a la iglesia, pero su responsabilidad es hablarle de Cristo. Así que, hermanos, muchas excusas pueden haber para tratar de justificar nuestra irresponsabilidad familiar, espiritual y ministerial. Pero, por otro lado, ¿por qué algunas personas sí son responsables? Veamos algunas razones de esa responsabilidad. Una de ellas, y lo vemos aquí en Andrés, es porque era un portador de la verdad. Desde el momento que una persona es portador de la verdad, ya es responsable. Y una persona que tiene la verdad no se puede quedar con los brazos cruzados. Y esto me recuerda el caso de unos leprosos en el Antiguo Testamento que vivían dentro de la ciudad de Jerusalén. Esta estaba siendo sitiada. Ya había un buen tiempo donde la ciudad estaba padeciendo hambre y sed. Es más, el hambre había llegado a tales niveles que la gente esperaba que se muriera un familiar para comérselo. Hermano, eso era una cosa gravísima. Pues si puede usted imaginar que está esperando que un miembro de esa familia se le muera y después cocinarlo y comérselo. Eso estaba pasando. Ahí habían dos leprosos en esa ciudad. Claro, estaban ellos por causa de la lepra, estaban condenados a la muerte y también por la misma hambre. Pero entonces los enemigos que habían sitiado la ciudad de Jerusalén, ellos ellos tenían pan, tenían abundancia. Entonces estos dos leprosos dijeron, bueno, de todos modos vamos a morir aquí en Jerusalén. Y si morimos allá, por lo menos vamos a morir intentando buscar comida. Entonces ellos se salieron de la ciudad. Para sorpresa de ellos, cuando llegaron donde estaba el campamento enemigo, el ejército había abandonado todos sus pertrechos y los alimentos ahí estaban. Entonces ellos dijeron, aquí está la riqueza, aquí está la comida. Entonces ellos empezaron a comer y a comer. Y dijeron, oye, le dijo uno al otro, no es justo que ahora nosotros estamos comiendo acá y allá se están muriendo de hambre. Entonces fueron a anunciar que los enemigos habían huido y habían dejado todo ahí. Y había suficiente comida para el pueblo. Y claro, el pueblo salió y empezó a comer. Hermanos, nosotros como esos dos leprosos, de alguna manera, nos estamos saciando, estamos comiendo, estamos diciendo, no, estoy bien, gracias Señor, me has hecho salvo, gracias Señor porque me has transformado, sé que tengo el sello de la salvación por el Espíritu Santo, pero ¿qué pasa con los otros que no están comiendo y se están muriendo espiritualmente hablando? Nosotros necesitamos, hermanos, tomar esa responsabilidad porque somos portadores de la verdad. La palabra del Señor Jesús dijo en Mateo 5, 13 y 14, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si Cristo nos está diciendo que nosotros tenemos la sal y tenemos la luz, que es el mensaje del Evangelio, entonces, si al ser portadores de esta verdad, soy responsable. Porque tengo el alimento que las naciones necesitan, que la gente necesita. De ahí que por eso el apóstol Pablo, viendo esta tremenda necesidad, le habla a su discípulo Timoteo en el capítulo 4 de su segunda epístola a Timoteo, que le dice, versículo 1, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y el consejo es que predique a tiempo y fuera de tiempo, porque es necesario, porque vendrá un momento cuando la gente no va a tener la sana doctrina. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, entender que si usted y yo, como iglesia de Cristo, somos portadores del mensaje de salvación, debemos de ser responsables. Segunda razón de esa responsabilidad para evangelizar es porque somos deudores de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 1, dice estas palabras en el versículo 14: a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hemos recibido la salvación gratuitamente, yo tengo que comunicarla gratuitamente. Soy responsable, soy deudor, porque he recibido de parte de Dios esa bendición. Por eso también en la primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, dice Pablo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo, dice, por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Oiga bien esto. Me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Entonces, aquí nos está presentando la Escritura que nosotros somos deudores. Ay de mí si no lo hago. El Señor le habló al profeta Ezequiel y le dice: mira, exhorta al impío, y si se convierte, tú habrás ganado su alma. Pero si no lo amonestares, y tú sabes que está a punto de morir, la sangre de él la voy a demandar de tu mano. Yo no sé, hermanos, cuántas personas están en nuestra lista de personas a quien nosotros pudimos presentar el Evangelio y no lo hicimos. Personas que han estado a punto de irse al mismo infierno y nosotros no les extendimos la mano, no fuimos buenos samaritanos. Somos deudores, entonces eso debe de impulsarme a ser responsable. Primero, porque soy portador de la verdad. Y en segundo lugar, porque soy deudor. Porque de gracia recibido, tengo que dar de gracia a los demás. Ahora, ¿qué virtudes, hermanos, son las que impulsan a evangelizar? ¿Qué es lo que motivó a Andrés y en este caso también a Felipe a evangelizar personalmente? En primer lugar, es el gozo de la salvación. Había tanta alegría. Recuerde, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Ellos estaban bajo un sistema de la ley. Pero sabían que el Mesías estaba pronto a aparecer, porque Juan el Bautista era el precursor. Y estaban con Juan, Andrés y otro discípulo. Ahí estaban. Cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces esos dos discípulos, entre ellos Andrés, siguió al Señor Jesucristo. Y entre paréntesis, miren, ¿cuántas personas hoy en día dicen: no, en la religión de mis padres, en esa voy a morir? Andrés se salió de la religión de sus padres y se convirtió a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque, hermanos, Cristo es la única fuente de salvación. Algunos piensan que es la religión la que salva. Mire, el hecho de que ustedes estén aquí en la iglesia cristiana Josué, las asambleas de Dios, no los hace salvos. Es más, algunos probablemente se van a condenar. Probablemente, no estoy diciendo nada. Pero el hecho de venir a un lugar como este o en otras iglesias no lo hace salvo. Lo que lo hace salvo es que Cristo haya entrado en su corazón. Entonces, algunos dicen: no, es por la religión o es por las buenas obras que voy a ser salvo. No, aquí es Andrés siguió a Cristo. No estaba siguiendo una religión, no estaba siguiendo un sistema filosófico, estaba siguiendo a una persona que es Cristo, el Salvador. Entonces, el hecho de que él haya encontrado a Cristo, haya encontrado la verdad, lo impactó de tal manera que entonces le preguntó a Cristo. Mire, ahí venía Andrés siguiendo a Jesús. Y Jesús, viéndolo, le hace una pregunta: ¿qué buscáis? Entonces ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Como diciéndole: ¿me puedes invitar a tu casa? Porque yo quiero saber más de ti. Y Jesús le dijo: ven, véngase. Lo llevó a su casa, probablemente ahí durmieron. pero ahí estuvieron siendo ministrados. Claro, el impacto que tuvo en su alma, en su espíritu, Andrés, fue tal, hermanos, que al día siguiente, entonces había un apetito en él, había una necesidad de comunicar, hermano, un evento tan glorioso en su vida. Y al primero que encontró fue a su hermano Simón Pedro. Y entonces le dice claramente: hemos hallado al Cristo, al Mesías, llamado el Cristo. Ahora, cuando usted tiene el gozo de la salvación, empieza a comunicar. Y esto es importante. Ahora, surge la pregunta: ¿por qué algunos cristianos, estoy hablando de personas salvas, por qué no comunican el Evangelio? Supuestamente deben tener el gozo de la salvación. El problema es que el gozo de la salvación lo han apagado a través del pecado. ¿Recuerda usted el caso de David en el Salmo 51 cuando le dice, hablándole de renueva un espíritu recto dentro de mí? Dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de la salvación. Porque una persona que ha perdido el gozo de la salvación pierde el entusiasmo para evangelizar. ¿Por qué? Porque no hay una atadura interna y no le permite ser un buen evangelizador. Entonces, por eso ve a las personas que se están perdiendo y no tiene el ánimo para extender la mano, porque está sumamente frágil, está muy débil, porque el pecado lo único que trae es pura desgracia. Entonces, pero cuando alguien está viviendo en rectitud delante de Dios, pues tiene gozo de la salvación. Y ese gozo le llena de entusiasmo para compartir. La otra virtud, aparte del gozo, es el amor a los perdidos. Amar a la gente que, hermano, está a punto de irse literalmente al infierno. Simón Pedro, su hermano, era un judío, tenía religión, pero él sabía perfectamente que la religión no salva. Por eso le habló a su hermano, porque le estaba hablando del Mesías. Cuando le habla del Mesías, le está hablando de aquel que iba a morir y a resucitar para el perdón de sus pecados, y al recibir esa absolución divina, sería salvo. Entonces, hermano, cuando una persona tiene amor por los perdidos, porque sabe para dónde va, porque hay un lugar de condenación, y quiere que sea salvo, entonces le comparte el Evangelio. Muchos cristianos han perdido ese amor por las almas. Ya no les importa porque están ocupados en sus cosas, en el materialismo, en su trabajo, en sus quehaceres, en sus propias vanidades. Entonces ha perdido amor hacia el prójimo y por eso no le comparte las buenas nuevas. Hermano, que Dios pueda restituir, hermano, el gozo de la salvación, y que restituya también, hermano, el amor hacia las personas que no conocen a Cristo. Digámoselo al Señor: Señor, mira, he perdido el gozo, además de eso, he perdido el amor hacia las personas. Señor, por favor, haz un milagro. Si resucitaste a Lázaro, resucita el amor por las almas. Quiero sentir lo que tú sientes por aquellas personas que no te tienen, Señor. Claro, si tenemos esas virtudes, por lo menos, esa virtud de gozo de la salvación y el amor al prójimo, entonces nos vamos a movilizar. Usted no va a necesitar que nadie le diga que tiene que evangelizar. Ese mismo impulso que nace de estas virtudes lo hará. Y usted se va a sentir cómodo. No es que usted, nadie le va a doblar el brazo, nadie le va a estar empujando, sino que el gozo y el amor lo va a motivar. Ahora, la manera de presentar el Evangelio personalmente tiene que ser muy claro. Cuando Andrés llama a su hermano, dice aquí la Escritura en el versículo 42, y le trajo a Jesús. Le comunicó primero, fíjense bien, que habían hallado al Mesías, pero también le trajo a Jesús. Entonces, en otras palabras, aquí hay ya una responsabilidad. Ahora, la responsabilidad es compartida. Una es la que me toca a mí y la otra la que le corresponde al Señor. La responsabilidad de Andrés era hablar. La responsabilidad de Jesús era convertir. Cuando usted habla, usted está siendo responsable. Cuando usted calla, está siendo irresponsable. Pero cuando usted habla del Evangelio, usted debe saber que es Dios quien va a hacer el milagro. Entonces, hay una responsabilidad compartida, porque es Jesús quien convirtió a Pedro. Es Jesús quien convirtió a Natanael. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es comunicar personalmente la palabra, el Evangelio. Ahora, ¿qué características, hermanos, debe de existir en un evangelismo personal. Primero, fe en el poder del evangelio. Cuando usted va a hablarle a alguien, tiene que tener fe. Cuando Andrés le habla a su hermano Simón Pedro, le dice: hemos hallado al Mesías. Esta frase, esta oración, está cargada de fe. Hemos, no dice, mira, a lo mejor, tal vez, probablemente, hemos hallado al Mesías. Vamos a curiosear, no te está diciendo eso. Le está diciendo, hemos hallado al Mesías. Ahí hay una convicción, ahí está cargado de fe. Una cosa muy importante en el área del evangelismo es, hermano, tener esa convicción, tener esa seguridad, que es la palabra de Dios la que tiene el poder. No son mis argumentos, no son mis ideas, no son mis pensamientos, sino que el poder emana de la palabra. Dice la Biblia que todo lo que existe, Dios lo hizo por medio de su palabra. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, esa palabra es poderosa. Por eso Isaías, en el capítulo 55, hablando del poder de la palabra, en el versículo 10, dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que esta palabra es poderosa. Yo tengo que tener fe. Tengo que creer que esta palabra, como es de Dios, esta palabra es la que va a convertir. Andrés no estaba convirtiendo a su hermano. Es el mensaje, el poder de la palabra, el poder de la verdad que iba a hacer ese milagro. Por eso el apóstol Pablo, convencido de esta verdad poderosa, en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice claramente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Entonces, Pablo estaba tan seguro de que esta palabra era poderosa. Ahora, si usted duda de la palabra, recuerde, la duda es un canal negativo para presentar el evangelio. Cuando Pedro caminó en la duda, se hundió. Usted y yo tenemos que caminar por la fe. Saber que esta palabra es la que va a hacer el milagro. Entonces yo tengo que estar seguro. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si yo creo al poder que emana de esta palabra, comuníquela. Un agricultor, cuando siembra, siembra por fe. Porque él sabe que hay un potencial en esa semilla que va a pasar de la vida latente a una vida activa en el momento de sembrarla. Y en algunos casos hacen un préstamo a los bancos para poder cultivar. Y le dicen, en tantos meses le voy a pagar. ¿Por qué dice eso? Porque tiene fe. ¿Fe en qué? En la cosecha. Ahora, si esta semilla, la semilla del evangelio, hermano, tiene un poder tremendo que cuando cae en el corazón empieza a germinar. Entonces, en el evangelismo yo tengo que tener fe que es la palabra la que hará el milagro. Por eso Jesús dice en su palabra que esta palabra hará lo que Él quiere. Lo que Dios ha determinado, esa palabra va a hacer. Segunda característica que se requiere para evangelizar es valentía. Probablemente Andrés era hermano menor que Pedro, pero no tuvo temor por la cercanía, por sus lazos familiares, sino que venció los prejuicios de cualquier naturaleza y le dijo claramente: Simón, hemos hallado al Mesías. Valentía, ármese de valentía. No le tenga temor porque es papá a quien tú vas a evangelizar. No tengas temor porque vas a decirle a tu mamá o el padre a un hijo o una hija, aún a la suegra o a cualquier otra persona. No tenga temor porque a lo mejor es el jefe ahí en su trabajo. No tenga temor. Pablo decía, soy deudor a sabios y no sabios. Pueden ser grandes intelectuales o personas que no tienen mayor cultura, no tienen pues estudio, pero igual Dios ama a todos y a todos tenemos que presentarles el Evangelio. No le tenga temor a nadie. Hermano, tome la responsabilidad en valentía de evangelizar. Tercer cosa que se tiene que hacer para poder ganar almas para Cristo, esfuércese en la presentación. Es importante esto. Vemos acá en el versículo 42, la primera oración dice, y le trajo a Jesús. No solamente le dijo que habían encontrado al Mesías, sino que le trajo. Eso ya implica ya movimiento. Le dijo, bueno, Pedro, te he dicho que hemos encontrado al Mesías, ahora te voy a llevar donde él está. Ven, yo sé dónde está, te voy a llevar. Ahora hubo aquí un acto definitivamente de esfuerzo. Si usted y yo nos esforzamos, vamos a ver personas rendidas a los pies del Señor. En primer lugar, quiero desafiar a los hermanos a que ganemos la familia para Cristo Jesús. El primero que encontró fue a su hermano y dijo, no, esto tiene que ser. Igual, hermano, en nosotros, los primeros que tenemos que evangelizar sean nuestros familiares, nuestros seres queridos. Hermano, que nadie se pierda. La Biblia dice claramente que el que en él cree no será avergonzado. Es importante ganar almas para el Señor. Es importante que la familia... Mire, hermano, cuando uno se encuentra, por ejemplo, en un velorio, en un entierro, cuando ha sido una persona cristiana y sabemos que por las evidencias de su vida cristiana, sobre todo por la presencia del Espíritu Santo, ha sido una persona transformada, cambiada por el Señor. Qué bonito es, hermano, hablar con tanta seguridad, decir, ahora esta persona, esta hermana, este hermano, está en la presencia del Señor. Pero qué triste es en aquellos momentos cuando uno no tiene esa seguridad. Hermano, pregúntese, ¿quiere tener a su familia allá en el cielo? Alguien dirá, no, que no quiero más problemas, dirá. No, olvídese, allá no va a haber problema. Pero ¿sabe qué? Sí debe usted de anhelar, de querer que sus seres queridos estén con Cristo el Señor. Entonces, claro, nadie quiere que sus seres queridos se pierdan. Todos queremos que sean salvos. Para eso, entonces, yo tengo que presentarles la palabra del Señor. Ahora, en este esfuerzo de la presentación del Evangelio, como sucedió con Andrés y lo trajo a Jesús, entonces esto implica hablarle sobre lo que es el pecado y sus consecuencias. Tengo que hacer un esfuerzo. Es que alguien me va a decir, hermano, es que si yo le hablo del pecado se va a ofender. No. Cuando usted va donde un médico y le dice, mire, los exámenes reflejan que usted tiene este problema, tiene esta enfermedad, yo creo que usted no se ofende. Usted dice, gracias, Señor, porque por lo menos se ha identificado y sé que existe una medicina. De igual manera, cuando usted va a evangelizar, tiene que hacer un esfuerzo para presentarle a esa persona que es el problema número uno que tiene, no es los problemas que tenga ahí en su familia, con su relación con su esposa o esposo, o los problemas económicos. El problema número uno es el pecado, es un cáncer que tiene en su alma, que le contamina todo lo que hace y por eso no le permite prosperar. Lo que hay que hacer es sacar ese tumor canceroso. Entonces usted tiene que hablarle acerca de lo que es el pecado y sus consecuencias. Cuando hablamos del pecado, básicamente es una ofensa directa a Dios. Aunque usted peque contra su prójimo, es una ofensa contra Dios. Por eso el hijo pródigo, cuando se acercó a su padre, le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, papá. Porque el pecado no es solamente una ofensa horizontal. Primero es una ofensa vertical y luego horizontal. Y por ende, una ofensa hacia nuestra vida. Entonces, yo tengo que entender que el ofender a Dios, hermano, yo tengo que arreglar cuentas con Él. Por eso que las consecuencias están muy claras, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, alguien podría decir, es que yo no peco, hermano. Dice en la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos nacimos en pecado. O sea, el pecado no solamente es una acción, es un estado en el cual nacemos. Por tanto, el niño nace con esa naturaleza pecaminosa. Entonces, todos necesitamos la salvación. Entonces hay que presentarles el Evangelio con claridad, en este caso lo que es el pecado y la consecuencia. En Romanos 6:23 dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice muerte? Está refiriéndose a una separación total de Dios. Es decir, condenación. No solamente muerte física, porque la muerte física vino a ser un fenómeno, algo que no estaba dentro del plan de Dios, pero que se dio por causa del pecado, como es la enfermedad también, como es, bueno, tantas cosas. Pero el Señor, lo peor de todo esto, es que la consecuencia más grave del pecado es la condenación eterna. Lo que se llama muerte espiritual. Eso se llama ya condenación, donde Jesús dijo, donde el gusano no muere. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Esas son las consecuencias del pecado. Tengo que esforzarme para hablarle a esta persona acerca de eso. En segundo lugar, en ese esfuerzo de la presentación del Evangelio, tengo que esforzarme para hablarle sobre el amor de Dios para el hombre. Jesús dijo que el Hijo del Hombre había venido para salvar lo que se había perdido. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tengo que esforzarme para llevar a esta persona a los pies de Jesús diciéndole, mira, existe el pecado, pero Dios te ama a ti, pero aborrece el pecado. Dios te ama a ti y por eso me tengo que esforzar en presentarle el sacrificio expiatorio de Cristo para la salvación. O sea, ese amor se expresó en la persona de Cristo Jesús. Que en ese cuerpo, en la cruz del Calvario, Dios iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Es decir, Jesús vendría a ser la amnistía divina para todos los pueblos, para todo hombre, para todo niño, para toda mujer, para todo adulto, para todo anciano. No es por obras. Si fuera por obras, preguntémonos qué hubiese pasado con aquel ladrón que moría al lado de Cristo. Ese ladrón tenía un cúmulo de tantas fechorías y que estaba pagando ahí en esa cruz. No tuvo tiempo para ir a una iglesia. No tuvo tiempo para ir a hacer buenas obras. Pero tuvo tiempo para decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjese bien, ese ladrón era inteligente. Es decir, en cuanto al conocimiento de la palabra, lo supo aplicar. Por eso la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero este ladrón había leído la palabra. Había leído. Porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, él estaba diciendo, yo sé que tú eres el Mesías, el que viene a pagar por mis pecados. Yo sé que vas a morir por mí, pero que vas a resucitar, vas a ascender y has de venir. Por eso le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces cuando Jesús vio la fe de este hombre, le dijo, de cierto digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces tenemos que presentarle a la persona, hermano, que no es por religión, no es por esfuerzo, no es por, hermano, por obras, no son por penitencias que los hombres y las mujeres son salvos. Son salvos por la obra que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz. Por si yo creo en esa obra maravillosa y la aplico a mi vida, entonces las cosas van a ser distintas. ¿Recuerdan ustedes el caso de cuando las serpientes empezaron a morder a los israelitas en el desierto? Y entonces Dios mandó a Moisés que levantara una serpiente de bronce para que toda aquella persona que fuese mordida por una serpiente mirase a esa serpiente y el veneno iba a perder su ponzoña y la persona no iba a morir. Entonces, ese era un acto de fe. O sea, Dios estaba enseñándole al pueblo que la salvación era por fe. ¿Cómo se podía librar de la muerte? Por la fe. ¿Cómo se libra usted de la muerte hoy en día? Por la fe en que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y cuando usted le presenta a la persona, hermano, que es por esa obra, no es por las cosas que usted haga, entonces la persona siente esperanza a pesar de su condición. Así que tengo que esforzarme también en hablarle de las dos condiciones para ser salvo, que son el arrepentimiento y la fe. Ahora, usted me ha de preguntar, ¿y esas condiciones quién las puso? Jesús. ¿Dónde está? Lea conmigo lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 16. En Marcos 1:16, perdón, 1:15, dice el Señor: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos condiciones: arrepentimiento y fe. ¿Qué es arrepentimiento? Sentir dolor por haber ofendido a Dios con mis pecados. No por las consecuencias de mi mal proceder, sino porque yo ofendí a Dios. Entonces, cuando una persona entiende esto, que ha ofendido a Dios y siente dolor por haber ofendido al Señor y le confiesa sus pecados a Dios, y por la fe cree que Cristo, al derramar su sangre, le perdona de todas sus maldades, como dice Isaías 1:16. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando usted cree a esa verdad, entonces el Espíritu Santo opera esa salvación en su corazón. Y usted es salvo. Por eso que cuando usted recibe un regalo que es bastante grande, usted extiende los dos brazos. Y los dos brazos para recibir la salvación es: pídale perdón a Dios por sus pecados y crea que en el sacrificio del Señor Jesús. Y entonces, ¿qué va a pasar? Usted tiene que dar ahora un paso de fe. ¿Cómo? A través de la oración. En este caso, vemos que Andrés trajo a Pedro. Ellos caminaron. ¿Qué tengo que hacer ahora? Usted tiene que caminar, pero a través de sus labios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10. Versículo 8. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahí está, en otras palabras, la llave está en tus labios. La Biblia dice que, en la lengua está la vida y está la muerte. Entonces aquí la clave está en sus labios, en su lengua, en su boca. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es decir, lo que yo tengo que sacar por mis labios para ser salvo, fíjense lo que dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted le dice al Señor, Señor, y abre sus labios, le dice: Señor, perdona mis pecados, límpiame, Señor, con tu sangre. Creo que moriste por mí, pero también resucitaste para mi justificación, para mi salvación. Cuando esas palabras de fe salen por sus labios, el Espíritu Santo opera el milagro. Cerca de ti está. Entonces yo tengo que esforzarme a ayudar a esa persona. Hermano, usted puede llevar a las personas a los pies de Cristo. Llévelos a una oración. Claro, la mayoría no sabe cómo orar, cómo dar este paso de fe. Ayúdele a esto. Dígale: repita conmigo esta oración. Y empieza a darle los pasos que hemos mencionado. ¿Y qué va a pasar? Esa persona va a encontrar, hermanos, lo que tanto había buscado. Entonces los resultados, pues, es salvación, es conversión. Ahora vemos aquí hombres útiles para Dios y útiles para la sociedad. Entonces, pero además de eso, ahí no termina nuestro compromiso, porque, hermanos, nosotros tenemos que seguir haciendo la tarea. Más adelante vemos el caso que el Señor se acerca a Galilea y llama a Felipe. Muy bien, entonces ahora Felipe, al tener un encuentro con Cristo, Felipe llamó a Natanael. Eso indica, hermanos, que nosotros no debemos de quedarnos con la experiencia. La persona que usted gane para Cristo, esa persona tiene que ganar a otra para el Señor Jesús. Y una cadena, piense por un momento, ¿qué pasaría, hermano, si hubiese una total salvación en su casa? Donde todos sean salvos, hayan tenido una experiencia poderosa con Dios. Ahí tendríamos líderes en potencia. Ahí tendríamos mujeres, hermanos, piadosas. Hombres y mujeres convertidos, transformados por el poder de Dios. Hermanos, hombres y mujeres de bien para la sociedad. Ahí tendríamos, hermanos, personas capaces para poder dirigir las naciones. Ahí tendríamos gente, hermanos, para hacer cosas grandes. Por eso el Señor quiere que nosotros, hermanos, llevemos la salvación a nuestro hogar, pero también lo llevemos a otros amigos. En el caso de Andrés, evangelizó a su hermano. En el caso de Felipe, evangelizó a un amigo. Todos tenemos que ganar almas para el Señor. Hermano, la responsabilidad no es de los pastores solamente, de los evangelistas, de los maestros, de los misioneros. La responsabilidad es suya y mía. Y todos podemos hablar de Jesús. A un Andrés, a un Pedro, a un Natanael, a un Felipe. Nosotros tenemos que ganar almas para el Señor Jesús. Es una responsabilidad de carácter personal. Y un día usted verá sus propósitos cumplidos y verá la bendición de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora por la salvación tan grande que tenemos en ti. Ahora te pedimos que restablezca, Señor, el gozo de la salvación, que la iglesia se santifique de todo aquello que es pecaminoso, porque el gozo es importante para poder comunicar. Sin gozo, nadie quiere hablar. Sin amor al prójimo, tampoco. Señor, te pedimos que limpies todas aquellas asperezas, todas aquellas estorbos, Señor, obstáculos pecaminosos, para poder, Señor, ser los evangelizadores que tú quieres en este momento. Señor, te pido que tú hagas un milagro. Quiero preguntar en esta hora si hay alguien que quiere decir: sí, hermano, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Ahí donde está, estimado amigo, estimada amiga, usted no está aquí por casualidad. No se vaya sin el milagro más grande, que es Jesús en su corazón. ¿Habrá alguien que quiera levantar su mano y decir: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús? Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera entregarle su corazón a Jesús? Donde quiera que se encuentre, allá afuera, donde quiera que esté, indíquenos con su mano en alto. Dele su corazón a Cristo. Ahora, ¿cuántas personas, cuántos hermanos están dispuestos a tomar la responsabilidad de ganar a su familia para Jesús y ganar a sus amigos para Cristo y después ganar a todos los que se encuentren en el camino? Primero su familia, a sus amigos y simultáneamente con los demás que no conocen al Señor. Pero ¿cuántos están dispuestos a decir: los seres queridos que todavía no se han convertido, yo quiero orar por ellos y quiero hablarles del Evangelio? ¿Cuántos están dispuestos? Los que están dispuestos, pónganse de pie, hermano. Vamos a tomar con más responsabilidad esta tarea. Gracias, Señor. Mire qué lindo. Eso significa que el próximo domingo no vamos a caber aquí. Usted me trae un familiar suyo, hay que hacer otro culto inmediatamente. ¿Verdad que sí? Bien. Entonces vamos a traerlo a los pies de Jesús. Pero recuerde, no significa solamente que haga la oración. Significa que usted lo va a visitar. Significa que le va a hablar por teléfono para animarlo. Significa que usted va a ser su nodriza espiritual en los primeros pasos de la fe. Hágalo, por favor. Las personas que levantaron su mano, repitan conmigo esta oración y dígale a Jesús con estas palabras. Repitan en voz alta: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre, Señor. Reconozco que soy una persona pecadora. Contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Pero creo que moriste por mí para perdonarme y resucitaste para mi salvación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, Señor, delante de ti estamos como iglesia. Queremos ser como Andrés, queremos ser como Felipe, evangelizadores personales. Qué lindo, Señor. No sabemos a quién vamos a ganar. Vamos a ganar a Pedros, vamos a ganar a Natanaeles, vamos a ganar hombres y mujeres poderosos en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos, Señor, el poder ser ganadores de almas, pescadores de hombres. Señor, en el nombre de Jesús, ahora llénanos, Señor, de esas virtudes, Señor, grandes, Señor, para poder hacer esta tarea. A partir de este momento, Señor, queremos ser individuos, Señor, que ganan almas, Señor. Cada día, ¿por qué no? Cada día debería de existir una persona rendida a tus pies, Señor. Porque pueden haber 4 o 5 ese día. Pero, Señor, el mínimo, ayúdanos, Señor, a ganar un alma para Cristo. Señor, te pedimos que nos ayudes a nivel personal, Señor, a tomar esta responsabilidad. A tomar esta responsabilidad, Señor. Y como iglesia, Padre, en tu nombre sagrado, lo pedimos, Señor.